Bueno, nos metemos en la situación de Brasil. El próximo domingo hay elecciones presidenciales y las encuestas favorecen a Luis Ignacio Lula da Silva por sobre el resto de los candidatos, sobre todo por sobre Jair Bolsonaro, pero la victoria pareciera que todavía no está garantizada teniendo en cuenta las necesidades porcentuales que tienen las leyes electorales brasileñas. Lo vamos a charlar con Atilio Borón, analista internacional que está en línea. ¿Cómo le va, Atilio? Buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Por
Bueno,
favor.
Atilio, ¿qué posibilidades ve de que Lula consiga la presidencia este domingo, en una primera vuelta sin necesidad de una nueva votación?
Bueno, según las encuestas, lo que vemos es que ninguna encuesta le da la mayoría absoluta de 50% más un voto, que es lo que él necesitaría para ser ungido como presidente de Brasil. Más bien las encuestas están oscilando entre el 44 y 45, alguna le da un 48, no confío mucho en ese número, yo me parece que no, pero reconozco que hay un dato nuevo y es que hay mucho miedo a manifestar una opinión a favor de Lula en Brasil hoy. Esto es la mala noticia, ¿verdad?, que tenemos que dar de Brasil, porque Bolsonaro ha impuesto una campaña, no diría de terror, pero sí de amedrentamiento, y bueno, ya son dos petistas que murieron asesinados en las últimas 3 semanas, simplemente por decir que iban a votar por Lula.
Claro.
Entonces, esto hace que mucha gente, ¿verdad?, cuando viene el encuestador o cuando le hace la encuesta, porque normalmente son encuestas que se hacen por vía telefónica o por internet, si bien garantizan el anonimato, hay una porción de gente, un fragmento de la población que prefiere no dar a conocer su intención de voto, en cuyo caso podría aparecer una votación superior a la que hoy estipulan las encuestas y Lula podría ganar en primera vuelta. O sea, no lo descarto, no es muy probable, pero hay una gran incógnita que me hace ser muy prudente al dar una opinión, y es
Claro.
que la verdad, en este contexto nuevo, porque en Brasil no era así antes, ¿verdad? Pero bueno, desgraciadamente parte de la involución política de Brasil hoy es que aparece el temor a una agresión física y entonces esto desnaturaliza lo que las encuestas pueden reflejar.
Atilio, y en el eventual escenario siguiente, digo, de la necesidad de una segunda vuelta y una nueva votación, ¿qué alianzas debería buscar Lula para conseguir la presidencia?
Bueno, yo creo que, a ver, acá hay un factor que es muy importante, que es un señor que es Ciro Gómez, ¿verdad? Que tiene un caudal electoral en torno al 7-8%, que debería Gómez, en función de su trayectoria más reciente, haber volcado ese caudal electoral a favor de Lula. Sin embargo, persiste en la carrera electoral, pese a que no tiene absolutamente ninguna chance de llegar a la segunda vuelta, pero fragmenta los votos del bloque anti-Bolsonaro. Por lo tanto, muchos sospechan de que Gómez ha hecho un negocio con Bolsonaro, que Bolsonaro le ha prometido seguramente un cargo o alguna gratificación de otro tipo, y mantiene en carrera una candidatura que arrastra un electorado que podría ser tranquilamente un electorado propio de Lula. Entonces, eso vamos a ver qué pasa si hay una segunda vuelta, si este señor Gómez decide que va a apoyar a Lula o si su electorado se rebela y vota por Lula, que también es una posibilidad que no habría que descartar porque la insistencia de Gómez en mantenerse en carrera cuando claramente su candidatura no tiene la menor chance de llegar al balotaje ha generado un cierto malestar entre su propia base social. O sea que hay muchas variables, como estamos viendo, que hacen muy difícil hacer un pronóstico más o menos certero sobre cómo puede ser la situación en Brasil. Pero digamos, llegando a una segunda vuelta, claramente creo que Lula ahí tendría que imponerse y tendría que imponerse de manera muy fuerte. Ahora, todo esto en el contexto de un presidente como Bolsonaro, que está diciendo que si él no saca 60% de los votos es porque ha habido trampa, ¿no es cierto? Uh-huh. Un poco copiando el argumento de Trump. Y el problema es que Bolsonaro no es un político común y corriente. Bolsonaro es el jefe de una milicia popular y hasta, perdón, una milicia civil y militar armada que está en las grandes ciudades de Brasil, que tienen entrenamiento militar, que ha sido favorecida por la legislación muy liberal para la compra-venta de armas que Bolsonaro impuso en el Brasil, todo lo cual hace que realmente el riesgo de que haya un desconocimiento de una victoria de Lula y disturbios muy, muy fuertes en Brasil por parte de los bolsonaristas, contando además con la apatía o la indiferencia o la complicidad de las fuerzas policiales y las fuerzas del ejército, que en general miran con simpatía a Bolsonaro, o pudiéramos tener en Brasil una situación eventualmente muy, muy caótica y muy difícil de manejar. Uh-huh. Espero que no, pero Bolsonaro ya ha dicho que si él no, si no le reconocen el 60% es porque le robaron la elección. Claro. Si fuera un político común no se preocuparía, pero resulta que es el presidente de Brasil. Uh-huh. Y es un hombre que tiene una vinculación muy fuerte con amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Te doy un solo dato para terminar este razonamiento. Bajo el gobierno de Bolsonaro ha habido muchos más militares ejerciendo funciones en el Estado que durante todos los años de las dictaduras militares en Brasil. O sea que si hay un Estado militarizado en la historia brasileña, ese Estado no fue el del golpe del 64 ni los sucesivos gobernantes que siguieron al golpe del 64, sino Bolsonaro, donde hay más de 6.000 miembros de las Fuerzas Armadas que forman parte de la administración pública brasileña en cargos que no tienen nada que ver con la cuestión de la defensa o la seguridad nacional.
Atilio, buen día. Gisela Marsala lo saluda. Un gustazo escucharlo.
¿Qué tal?
Y en este escenario que usted está describiendo con una escalofriante claridad, digo, si no hay una dictadura gobernando, pero podemos decir que es un muy bajísimo nivel de democracia también, ¿no? Digo, es muy baja la calidad democrática en este escenario. Desde el análisis político, ¿cómo se describe este estado de situación electoral, preelectoral y en este tipo de gobierno?
Mira, hay algunos autores que hace ya muchos años, por ejemplo, han acuñado la categoría de una democradura, ¿no? Que es una mezcla de democracia con dictadura. Evidentemente, el régimen de Bolsonaro tiene un componente muy importante de ese tipo, no es, es decir, no es claramente una dictadura abierta y total, ¿verdad? Pero sí es un régimen de mano dura, un régimen que ha impulsado políticas que, por ejemplo, en el marco de la epidemia del COVID ocasionaron una enorme cantidad de muertes absolutamente innecesarias, yo no digo que todas ellas, ¿verdad? Pero de los más de 700.000 muertos que produjo la pandemia en Brasil, hay una parte importante que podría haberse salvado, ¿no es cierto? Y que eso no se hizo por esta forma arbitraria, caprichosa, despótica de gestión que hizo Bolsonaro. Por otra parte, un régimen muy, muy corrupto. Él, digamos, recompensó al juez que sancionó a Lula y que lo puso en la cárcel, lo hizo ministro de Justicia, estamos hablando de Sergio Moro. Uh-huh. Claro, de repente cuando ya no le gustó, lo sacó, lo echó así sin ninguna clase de miramientos. Es un bloqueo. Hoy en día se ha puesto de moda utilizar la palabra autócrata, que esto un poco viene de Estados Unidos, están hablando ahora ya mucho de las autocracias de Turquía, de Rusia, de esto, de lo otro. Es un término un poco ambiguo, pero en todo caso Bolsonaro entraría en esa categoría, una democracia muy debilitada, que en general, yo quiero decir, para no caer en un error, de que en las experiencias recientes de los gobiernos democráticos en Latinoamérica, ¿no? Estamos pensando en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, para tomar los casos de mayor desarrollo democrático, han sido democracias de baja intensidad, para ser suaves y no apelar a la expresión aquella de democradura, ¿no? ¿Y por qué digo de baja intensidad? Porque han sido democracias que no han logrado enfrentar seriamente el problema grave, gravísimo de la injusticia social que prevalece en estos países. Y esto ya se sabe que un régimen democrático se asienta sobre la base de una sociedad en donde los niveles de injusticia social son muy bajos, son mínimos. Sin embargo, entre nosotros, ¿verdad?, en estos cuatro países que les mencioné, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la situación es exactamente diferente. Tenemos problemas de injusticia social muy grave. En el caso de Argentina, una expansión muy grande de la pobreza, salarios insuficientes, la situación es igual o peor en Brasil. Entonces, claro, en ese contexto uno tiene dudas de las credenciales democráticas, sobre todo un personaje como Bolsonaro, que es un fanático, un cruzado, que ha hecho, digamos, del ataque a las políticas de género, a las políticas identitarias, al respecto de las diversidades sexuales, al respecto de las comunidades originarias de Brasil, el descuido absoluto de la Amazonía, que fue regalada prácticamente al agronegocio. Bueno, habla de un gobierno que deja mucho, mucho que desear, ¿no?
Atilio, me quedan dos minutitos, pero dale, no quiero despedirlo sin consultarle cómo ve usted, a pesar de todo este crecimiento de la violencia, al pueblo brasileño que banca un gobierno popular, que va a ir a votar por Lula. ¿Cómo está viendo la campaña en estos días?
El pueblo brasileño está un poco, no voy a decir desmovilizado, pero en todo caso no se ha movilizado con la fuerza que se esperaba en otras épocas, ¿verdad? Uh-huh. Y está muy intimidado, está con mucho miedo. Yo te puedo contar una anécdota en 30 segundos de hace muchos, muchos años. Yo conozco muchísima gente en Brasil porque he ido no sé cuantísimas veces. Había una pareja, ¿verdad?, de gay, gente, uno es arquitecto, el otro no sé, tenía un negocio, la gente bien establecida, viviendo en Copacabana, en un lindo departamento, etcétera, siendo ellos permanentemente hostigados por su identidad de género, por su condición de homosexuales. Lo que me dicen que últimamente ya no los hostigan por eso. ¿Sabes por qué los hostigan? Por ser petistas. Y dicen, las agresiones que antes sufríamos a causa de nuestra opción de género, en este momento son mucho más fuertes y se nos acusa ya de petistas, de rojos, de comunistas, uh-huh, de todo eso. Esto te hablo un poco, claro, estoy hablando de Río de Janeiro, estoy hablando de una situación muy especial, pero te digo, creo, y además pensá en las dos personas que fueron asesinadas de una manera muy brutal por declararse petista. Entonces ese miedo en este momento recorre todo el espectro de lo que podría ser el electorado petista, que en la oscuridad de la elección, del ámbito electoral, del cuarto oscuro, de repente esa gente vota por Lula, pero no se atreve a decirlo públicamente ahora.
Uh-huh. Bien. Atilio, un placer escucharlo como siempre. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Un saludo, hasta luego. Atilio Borón, analista internacional.